Vivas y haciendo historia.
¿Qué imaginás cuando se habla de la familia y la moral cristiana? El discurso religioso siempre está petrificado en esos valores tradicionales cargados de machismo. Entonces, ¿se puede creer en Dios, practicar una religión y al mismo tiempo sostener la igualdad entre varones y mujeres, o es imposible? A veces parece que la equidad de género solo existe en un mundo secular. Pero ¿qué pasa con las mujeres que creen en Dios, en Jesús, en la Biblia? ¿Realmente están obligadas a reproducir las directrices del patriarcado? ¿Pueden empoderarse a partir de su religión? Esto es Vivas y Haciendo Historia. Soy Mariana Bacaro. Estamos hoy con Estela Somoza, es nuestra invitada. Hola, Estela.
Hola, gracias, ¿cómo por estás? Venir. No, gracias por invitarme.
Bueno, les cuento que Estela es magíster en ciencias de la familia y trabajadora social. Su tesis de maestría se llama La familia evangélica, el debate pendiente. Es fundadora y directora del Centro de Apoyo y Orientación Familiar del Departamento de Fortalecer, que es una asociación civil que trabaja para las familias y comunidades cristianas. Desde hace más de 35 años que viene trabajando en diversos servicios sociales que tienen que ver con la enseñanza y la pastoral familiar. Bueno, un montón de cosas. En realidad sigue bueno. La presentación, pero la acotamos un poco. Sí. Bueno, Estela ha hecho un trabajo muy importante dentro de la comunidad cristiana y evangélica a la que pertenece, porque en esta pregunta que podemos hacernos a veces respecto a si la perspectiva de género sí o sí es secular, o si se puede creer y tener una religión y a la vez incorporar esta perspectiva de equidad y de igualdad entre varones y mujeres, parece como una opción entre dos. Y en realidad ella creó un tercer camino en donde trabaja en las comunidades cristianas con perspectiva de género. Y me parece muy interesante que, bueno, nos cuentes a partir de qué surgió esta necesidad. Vos siempre, o sea, desde que sos chiquita sos cristiana, ¿o te convertiste después?
Sí, yo soy cristiana y soy hija de personas que también eran muy comprometidas con la fe cristiana. Quería hacer una pequeña acotación a lo que dijiste. No soy creadora de una nueva posición, sino soy heredera de una posición de muchas mujeres que a lo largo de los siglos siguieron a Jesús por algo. Las mujeres no somos tontas, vamos a decir así. Si seguimos a Jesús es porque de alguna manera el Evangelio, que son buenas noticias, nos trae una posibilidad de libertad y de autonomía y de alegría y del buen vivir.
Igual esta lectura que vos haces es una lectura que tiene una mirada muy amplia y tiene que ver también con tu formación en la universidad. A mí me pasa que en la universidad a veces es difícil mantener las creencias religiosas mientras estás estudiando porque parecieran dos cosas opuestas. Y vos las pudiste unir porque tu trabajo de investigación tiene que ver con...
Sí, yo la pude unir realmente porque inicialmente mi fe incluía esta posibilidad de liberación. Como ya te digo, yo soy heredera, hay muchas teólogas que de las cuales yo me he nutrido. Y ya cuando yo entré en la universidad para hacer la maestría, no para hacer la carrera, yo ya tenía acceso a todo este material de teólogas que desde la fe cristiana también podían trabajar en búsqueda de la equidad entre mujeres y varones. Y esa es la razón por la cual quise hacer esta articulación. O sea, mi iniciación a la equidad de género no vino por la universidad, sino que vino por practicar la fe cristiana y por tener acceso a literatura y a teólogas que podríamos decir feministas.
Dentro
de la fe evangélica.
¿Es común o es dentro de todo difícil encontrarlas? ¿Cómo?
Bueno, la dificultad es como la dificultad que hay en todos los medios. Se les deja hablar, se les da el mismo valor a sus obras, a sus elaboraciones, o para poder penetrar en el pensamiento de la comunidad tenés que ser varón. Bueno, hay las mismas dificultades que tenemos en otros ámbitos, en ámbitos seculares, los tenemos en ámbitos religiosos. Y bueno, también he conocido a personas que... Yo profeso la fe evangélica, hay otras personas que profesan la fe católica y pasa lo mismo. Estamos. A veces vamos trabajando de a poco y con cuidado, digamos, y con esfuerzo para llegar a mostrar que hay otras miradas, otras formas posibles de ver la fe en el Señor Jesús, ¿no?
Bien. Y con respecto al análisis que hiciste de los discursos, esto fue un trabajo académico,
sí,
pero que lo enfocaste a tu comunidad.
Sí.
¿De qué se trató esta investigación?
Mira, yo comencé a pensar en esta investigación cuando algunas colegas mías, trabajadoras sociales, me preguntaron por qué en los servicios de atención a la violencia había mujeres evangélicas o tantas mujeres evangélicas. Primero no sabía muy bien qué contestarles, nunca lo había mirado yo ese tema, no sabía si era un prejuicio. Pero bueno, cuando más de una persona me lo dijo, pensé que era necesario hacer una investigación. Y cuando comencé a hacer la maestría y a pensar en mi tema de tesis, quise buscar cuáles son los elementos facilitadores y cuáles son los elementos obstaculizadores con respecto a la prevención de la violencia de género. Porque podría ser que hubiera más personas en los servicios porque al sentirse liberadas por la fe buscaran una solución y una ayuda. Y también podría ser porque los discursos se utilizaban para justificar las violencias de género. Llegué esto fue lo que me movió a hacer esta investigación del discurso evangélico en el tema familia para que pueda ser de ayuda para los que estamos trabajando desde siglos, digamos, en la promoción de la vida familiar. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza la religión, cualquiera sea, como un medio de sojuzgación y de dominación, ¿no? Entonces, bueno, quería ver los elementos, porque generalmente no es ni todo ni nada. Hay distintos elementos y conocerlos nos sirve, ¿no?
Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me hace soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me hace soñar para bien. Siempre tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de hace sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti. Hace reír, reír de placer cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien y que conmigo siempre estás.
Estás escuchando Vivas y Haciendo Historia.
Seguimos acá con Estela, que es líder en la comunidad cristiana evangélica y ha estudiado el discurso. Y dentro de esa búsqueda en el discurso y ese estudio, se fijó dónde y qué discursos legitimaban el patriarcado o legitimaban la libertad y la igualdad de mujeres y varones. Uh-huh. Así que ve con una perspectiva de género el tema religioso, que muchas veces hay prejuicios respecto a que las religiones son machistas. Pero en realidad depende de la interpretación que se haga de la Biblia, por ejemplo, ¿no? En este caso.
Quizás la religión en sí puede ser que sea machista, ¿no? No vamos a negarlo, que está imbuida de muchos conceptos patriarcales. Lo que pasa es que cuando tenés la capacidad, la posibilidad de analizar por vos misma todos estos temas, bueno, podés encontrar los elementos liberadores.
Vos lo analizás por vos misma, pero después los comunicás.
Desde ya. No. Quiero decir que por vos misma, en el sentido más bien general, de que si como mujeres podemos estudiar la Biblia, cosa que muchas mujeres antaño no tenían esta posibilidad, pero hoy en día eso está al acceso de nuestro. Entonces, bueno, si como mujeres también podemos dar una voz diferente. Pero no somos solo mujeres, también hay varones que concuerdan con estas posturas liberadoras. En la Biblia encontrás distintos tipos de textos. La Biblia es un libro que está escrita en un contexto patriarcal, como es lógico. Siempre estamos atravesadas por las ideas del momento.
Sí.
Pero eso no significa que la, o sea, las lecturas que hagas, las lecturas que uno hace también no son ingenuas, ni inocuas, ni objetivas. También están atravesadas por las ideas que uno tiene, por los contextos sociales, por la cultura, por la nacionalidad, por tantas cosas, ¿no? No son ingenuas, pero bueno, por eso yo creo que la esencia de la fe cristiana es que Jesucristo fue un ser que vino a vivir con nosotros, que vivió, que nos mostró cómo era Dios, que fue hombre realmente, no es que era un ser angelical, No, él era Dios, pero también era ser humano. Eso es lo que cree nuestra fe. Y bueno, en todos los encuentros que Jesús tenía con las personas, se generaba este encuentro liberador, este encuentro que permitía pensar en una posibilidad de que cada persona, no importa su raza, su etnia, no importa de dónde venga, su clase, podría tener la libertad en Cristo, ¿no? Y esto es un pensamiento muy fuerte para el que cree, y es el que te lleva a buscar entonces si algo... Evangelio quiere decir buenas noticias, no sé si todo el mundo lo sabe, pero evangelio quiere decir buenas noticias. Si algo son malas noticias, entonces habría que seguir buscando a ver si realmente es evangelio, ¿no?
Y a mí me dijeron una amiga que es cristiana y que fue a algunas charlas y compartió momentos con Estela, que haces algo muy interesante, que es buscar en los pasajes de la Biblia los lugares donde se habla de mujeres, ¿no? Y rescatarlas un poco, porque pareciera que no están, pero algunas hay.
Claro, tal cual, porque están muchas veces invisibilizadas, porque el discurso normalmente está en manos masculinas. Entonces, al estar invisibilizadas, no se ve. Ahí es donde las biblistas y teólogas tienen mucho para mostrarnos y para decirnos. No todas, porque también podría ser... no porque alguien sea mujer va a mirar y estudiar y ver las cosas desde una perspectiva de equidad, pero hay muchas, muchas más de las que se conocen que van abriendo caminos, van abriendo puertas para poder pensar en forma diferente. Y esto es lo que a mí me ayudó, y ahí es donde yo quise poder hacer una articulación entre lo que era mi profesión y lo que era la fe. Como yo trabajaba mucho desde el ambiente cristiano evangélico, me di cuenta que podría quizás haber una desventaja para las mujeres evangélicas, a quienes en la iglesia les podían decir, bueno, vos tenés que orar y el Señor te va a ayudar y vas a salir así de tu situación de violencia. Y podrían ir a un servicio secular y le van a decir, no, deja todo lo que sea religioso porque eso no te sirve. Nadie lo dice así directamente en ninguno de los dos ambientes, pero justamente perderían en ese caso todos los recursos espirituales que sí pueden tener. Por eso me pareció necesario esta articulación. Y es desde ahí que yo quise analizar el discurso, pero ¿para qué? Para después llevarlo a la práctica, a un acompañamiento que pueda potenciar a las mujeres que recibían ese acompañamiento, ¿no?
Vos haces mucho trabajo social, que después vamos a hablar de esto, pero respecto a esta lectura de la Biblia donde van a buscar a las protagonistas femeninas y las traen y las visibilizan, ¿qué te decían las personas que normalmente iban a la iglesia y nunca escucharon de mujeres y de pronto llegaste vos y le dijiste, no, sí, había mujeres, y decían esto o lo otro?
Claro, también es como, o sea, no era solo ver a las mujeres, sino, a ver, ¿querés que te ponga un ejemplo?
Sí,
a ver. Bueno, ahí en la Biblia, la Biblia es un libro que se escribió a lo largo de muchísimos miles de años, ¿no? A través de, creo que 1400 años o algo así, no recuerdo exactamente, pero bueno, imagínate que pasa por muchos periodos históricos. Uno de los periodos históricos y una de las protagonistas bíblicas es la reina Esther. La reina Esther es vista por muchos, y siempre yo de chica lo he escuchado, como la mujer sumisa, que por eso la eligieron y que estaba en un concurso de belleza y que, bueno, cuando se casó con el rey, entonces ella con sus dotes tan amables y amorosas lo conquistó y, bueno, y favoreció la libertad del pueblo judío, ¿no? Bueno, cuando vos lo miras con lentes de la equidad, empezás a pensar, ah, pero esta mujer quería estar ahí, o fue porque estaba obligada. ¿Se le podía decir al rey Asuero que no iba a ir? ¿Podía ella no entrar en ese harén en el que, lejos de ser un concurso de belleza, las preparaban para satisfacer al rey un día y si, con suerte, y si no, solo una iba a ser elegida como reina? ¿Era una princesa en un concurso de belleza, o era una esclava que desde la resiliencia pudo ayudar a su pueblo? Bueno, esa es la diferencia. No es que no está el personaje, pero ¿cómo lo lees? Si vos encontrás el contexto histórico, empezás a sacarlo de la visibilización y ya lo podés mirar con otros ojos. Y podés ver entonces en esos elementos, los elementos liberadores que tiene la Biblia para el que lo lee con otros ojos, ¿no?
Bueno, así supongo que hay bastantes
ejemplos. Así hay muchos ejemplos.
Está buenísimo porque es una lectura que parece otra historia. Escribís otra historia.
Es otra historia. De esa forma. Es la historia de las olvidadas, de las nadies, de las que siempre estaban en función de algún hombre, pero acá las ves desde otro lado, ¿no? Desde sí mismas.
Muy bueno. Supongo que debe haber más y me gustaría escucharlas, pero...
Bueno, algún día podés venir.
Bueno,
alguna de las charlas.
Quería saber también cómo ves los estereotipos de género, de roles, ¿no? De lo que tiene que hacer un varón, de lo que se espera de él y de lo que se espera de las mujeres dentro de las familias, ¿no? ¿Cómo actúa ahí las creencias religiosas en general, ¿no? Después sí. Cada familia puede tener una visión distinta.
Claro. Nadie adhiere exactamente, ¿no? Bueno, los estereotipos de género justo son uno de los problemas más importantes que encontramos, porque los estereotipos, como sabemos, son moldes rígidos con los cuales consideramos que es un hombre o que es una mujer en este caso, ¿no? Y el problema es que justamente son estereotipos porque se les va confirmando desde muchos lados, entre otros desde los discursos religiosos, ¿no? Y ese es uno de los temas quizás más importantes en los que vamos trabajando para deconstruir estas supuestas naturalidades y poder construir unas posibilidades más amplias de ser persona, ¿no?
Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar de las familias democráticas. Ahora estamos escuchando El cielo es mi límite, de Tercer Cielo. Pero volví a mirar más a lo lejos y luchó contra el miedo.
Soñó y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe.
Y su sueño abandonar.
hacemos y compartimos historias. ¡Vivas!
Seguimos con Estela Somoza. Y me gustaría saber, Estela, ¿a qué hace referencia este concepto de familias democráticas, que es muy trabajado en la ONG Fortalecer, que es una ONG que creó, la creaste, ¿no? La fundaste.
Fui una de las fundadoras. Sí, eso es un trabajo colectivo. Generalmente, como todos, ¿no? Uno nunca está solo, en un descontextualizado en algún lugar. Generalmente, algunos somos los que hacemos un poco de punta, pero siempre se van sumando otros, ¿no? Y otras.
Sí, siempre hay eventos, hay charlas, hay jornadas, así que los invitamos a meterse en el sitio web, que es www.fortalecerfamilias.org. Y uno de los conceptos que se suele tratar, chusmeando un poco, es el de familias democráticas. Y me pareció muy interesante el concepto. ¿De qué se trata?
Bueno, hay una teoría que todavía es que es nueva, quizás todavía en construcción, que es la de la democratización familiar. Yo, al hacer mi tesis, tuve la ventaja, gran ventaja, de conocer a la doctora Graciela Di Marco, que es una de las pioneras en este trabajo de democratización familiar. Democratización familiar y también quizás más abarcativo, democratización de las relaciones familiares. Nosotros venimos de una cultura muy autoritaria y también de relaciones muy autoritarias, donde el autoritarismo parecía hasta casi normal, ¿no?
Dentro del núcleo familiar estamos
dentro
hablando.
Del núcleo familiar, pero ese núcleo familiar está inserto en un núcleo social, digamos, ¿no?
O sea lo mismo que se daba en la familia se daba en el espacio público, ¿no?
Exactamente,
una jerarquización.
Exactamente, o sea, quizás hace 40 años o 50, lo que uno aprendía en la casa, en la escuela, en los medios de comunicación, era más o menos lo mismo. Eso hoy es absolutamente diferente. Se aprende de todos distintos tipos de valores en todos lados. Pero siempre está como en el imaginario social esta idea de que la familia está formada por un hombre, una mujer y sus hijos, o sea, generalmente tenemos en mente esta familia nuclear, que nosotros a veces pensamos que es eterna, que es la familia de todos los tiempos, pero que es una familia que predominó en las clases medias, blancas, norteamericanas de la posguerra, ¿no? Es una familia que se hizo como muy
muy de publicidad de mayonesa, ¿no? La familia típica de la mamá, el papá y los hijitos.
Claro, pero ¿de dónde viene?
Y los hijitos, que es un varón y una nena siempre.
Claro. O sea, ahora ya nadie cree en esto, pero está como en nuestros imaginarios, ¿no? Y esta familia estaba bajo la autoridad del varón. Y esto es un tema que desde las comunidades de fe muchas veces se enfatiza. Esto de que el varón es el líder y las mujeres lo acompañan, digamos, ¿no? Entonces, así como hay estereotipos de hombres y de mujeres, también de familia. Pero las realidades son otras y chocan y no condicen con estos estereotipos que a veces parecen un chaleco de fuerza, ¿no? Al cual uno se tendría que acomodar para poder tener una buena familia.
¿Qué pasa con el discurso religioso o el discurso cristiano, por lo menos en los ámbitos donde vos te movés, porque tal vez no podés hablar tan general, pero con respecto a las familias reales, que son las familias donde tal vez las dos partes de la pareja no pertenecen a la misma religión, sino que uno es cristiano y otro no, es de otra religión o es, no sé, ateo, o los casos de divorcio donde ya no da para más, vale la pena seguir con alguien que ya no querés o que te llevas mal, o incluso claro, las familias ensambladas, ¿no? Que vienen con hijos de distintos.
O sea, en la práctica vos vas a notar en muchos de los ambientes, no en todos, pero como un cariño, un tratar de ayudar, etcétera. Pero el discurso está como fijo, en los parámetros tradicionales. Entonces, sin intención, muchas veces se genera esta cuestión que de alguna manera baja la autoestima de las familias, ¿no? Y te hace pensar que nunca vas a llegar a ser esa familia, porque la verdad que ninguno de nosotros como personas llegamos a los ideales. Entonces los ideales te pueden servir para seguir, avanzar hacia el determinado lado, pero no te pueden servir como para medir las realidades cotidianas que son mucho más desordenadas, digamos, que lo que sería el ideal. Entonces esta teoría de la democratización de las familias ayuda a buscar nuevas autoridades, a que las autoridades sean más compartidas entre varones y mujeres, a buscar la equidad de género desde ese lugar también, y también a que todas las voces sean escuchadas, también la de los niños, también la de los ancianos. O sea, es como a construir nuevas autoridades, pero no en el sentido, sino en el sentido de un beneficio para, por ejemplo, para los niños y niñas que van creciendo, ¿no? No es tratar de eliminar la autoridad, sino que las autoridades sean
más repartidas,
no tan estereotipadas, las tiene siempre este, las tiene, sino más funcionales y que sean para el beneficio de cada persona, que las necesidades de cada miembro de la familia estén contempladas en las decisiones que se toman.
Y esto tiene que ver con el manejo del dinero también en la pareja, que es otro
desde
tema.
Desde ya, tiene que ver con el manejo del dinero y el manejo de las decisiones. Muchas veces, pero esto yo creo que pasa lo mismo en las familias evangélicas que en las familias no evangélicas.
Sí, pero tal vez hay una idea de que tiene que ser todo más más ideal, ¿no? Como una presión mayor a seguir ciertas reglas, o si no vas a ser juzgado por otros.
Sí, puede ser, pero en realidad la democratización de las relaciones familiares surge en un ámbito secular y tiene que ver con esto de que hay que llevar a cada ámbito, cualquiera sea, esta posibilidad de buscar la equidad, de que cada persona pueda tener el mismo valor, que pueda tener las mismas oportunidades, ¿no? Que puedan también tener igual derecho a ser diferentes, ¿no? A no mirar todo desde un solo lugar, que sería el androcentrismo, ¿no?
Sí, a ser diferentes y a ser quien son, ¿no? Porque tal vez es como que
en ese sentido,
esa mirada del otro hace que no sé si puedan vivir tan plenamente. Ahora, cuando vos te centrás en vos y en tu libertad, bueno, que es el amor y que es lo que profesa la Biblia en última instancia.
Claro. Y que pueda ser también una mirada solidaria, porque también estamos en un mundo muy individualista que busca, bueno, hace la tuya, si vos estás bien, todo bien, pero en realidad tiene que haber una mirada de cuidado, pero el cuidado tiene que ser mutuo, no de las mujeres hacia los hombres, sino de personas entre las personas, ¿no? Entonces, la democratización busca, familiar busca también esta ética del cuidado que permita contemplar las necesidades de todos los miembros de la familia.
Muy clarito. Bueno, para quienes quieran dejar algún comentario, lo pueden hacer en Twitter, Facebook o Instagram, en cualquiera de las redes sociales. Nos buscan como Vivas y Haciendo Historia y nos escriben. Después les podemos contestar, podemos leer los mensajes al aire. Ahora vamos a escuchar Sobreviviré, de Lily Goodman.
Imagina cuánto podría perder si decidiera retroceder. Si después de haber luchado tanto tiempo escogiera negar mi fe. Si en mi vida he sido testigo de los milagros que Él puede hacer. Y que aún en los malos tiempos Él siempre ha sido fiel. Sobreviviré, sobreviviré. No creas que desmayaré. No me rendiré, yo me aferraré a la promesa de aquel que me dijo ayer. Yo te guardaré, no temas que a tu lado iré. Y me dio la fe, me dio el poder para confiar, para vencer. Han venido tormentas
más fuertes intentando mi confianza derribar. Pero ha sido en vano porque aquí parada estoy en el mismo lugar. Como búfalo tengo la fuerza que el poderoso de Israel me da. Preparada con todas las armas, lista para la victoria al caer.
Encontranos en Instagram y en Facebook como Vivas y Haciendo Historia.
Seguimos con Estela Somoza hablando de las familias democráticas. ¿Qué significa una familia democrática? ¿Por qué es importante que las comunidades en general, pero las cristianas también, que es donde ella específicamente trabaja, tengan esta visión de los lazos afectivos, donde no es que una mujer cuida a todos, es amorosa con todos, trabaja para la casa en detrimento de ella, sino que es una cosa un poco más democrática, más como podría ser una cooperativa, ¿no? En vez de pensar en un jefe y trabajadores, como bueno, todos hacen, cumplen algún rol para ayudarse entre sí.
Claro. Bueno, en realidad la democratización familiar surge como una de las formas de prevención de la violencia. Generalmente estamos acostumbrados de la violencia familiar, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar sobre las consecuencias graves, a hablar de la gravedad de las consecuencias de la violencia, que realmente son graves y que nos impactan. Pero los cambios no se dan solo atendiendo a los casos ya extremos,
¿no? ¿No? Denuncia,
a ver, porque hasta este momento hay contabilizados por lo menos 100 femicidios. Buah, son casos realmente extremos.
En lo extremos. Que va de este año, aclaramos.
Hasta este momento del año, sí, perdón. 100, y esos son los que están contabilizados, porque también puede haber mucho más. El año pasado había alrededor de 300 femicidios que se contabilizaron el año pasado. Eso es casi uno por día, ¿no? Uno cada 30 horas. Bueno, el asunto es este. Si solo nos vamos a esa situación extrema, ¿cómo vamos a resolver el cambio de mentalidad y de cultura necesario para que las situaciones de violencia no ocurran? Porque sabemos que las situaciones de violencia, que las causas son múltiples, complejas, difíciles, pero una de las causas que estamos seguros y seguras de que son así es esta desigualdad que hay dentro de las familias, ¿no? Entonces, la democratización familiar te da como herramientas para que puedas trabajar ahí en esto de vida cotidiana. De todas maneras, los cambios son muy, muy son dificultosos, son lentos y no sé, ¿quién puede decir si yo vivo en una familia totalmente democrática? Porque para que sea así, todos los derechos tienen que ser tomados en cuenta, en forma simultánea. La democratización familiar busca la equidad de género, pero también busca la puesta en práctica de los derechos de niños y niñas en forma simultánea. Entonces no es algo tan sencillo, pero bueno, podemos ir trabajando, podemos ir apuntando, podemos ir reflexionando, cambiando. Son cosas que cada persona de la sociedad necesita ir reflexionando. Y creo que esto también se extiende a otras relaciones, pero bueno, en este caso estamos hablando solamente de la familia, ¿no?
Y hay que poder tener como una capacidad de reflexión sobre lo que aprendimos, lo que creemos que es así, mirarnos un poco, no sé si desde afuera, pero con cierta distancia, ver si lo que hacemos es por repetición o realmente lo hacemos así a conciencia, que...
Claro.
¿Qué resultados tiene?
Claro, porque a veces, por ejemplo...
¿Y cómo lo modifico? Porque hay veces que digo, sí, voy a modificar tal cosa. Y ya sea alguien que quiere hacer una dieta, que es lo más tonto y lo más simple, y es un cambio de hábito que cuesta mucho.
Claro.
Y más algo que está tan naturalizado.
Tan arraigado. Y a veces, por ejemplo, se puede cambiar los roles, flexibilizarse mucho más. Por ejemplo, hoy vemos hombres que cocinan y que... plancha, pero por ahí en otras áreas no, siempre sigue siendo la mujer la que tiene la sobrecarga de trabajo. Vemos que la mujer, que las mujeres salen a trabajar, pero a lo mejor desde la oficina están llamando por teléfono porque hay un problema que con los chicos, bueno, todo eso genera un gran estrés. Hay mujeres que trabajan doble y hasta triple jornada de trabajo, ¿no? Así que no es solo el cambio de roles ni la flexibilización en los roles, sino que es un cambio en la mentalidad. Y ese cambio es muy profundo y es un cambio que requiere un proceso, un trabajo, un juntarse también con otros, con otras, para poder reflexionar.
Y sobre esto te iba a preguntar, porque nosotras ahora podemos hablar de estos cambios, estas reflexiones, este trabajo, pero en lo concreto, ¿en qué momentos o en qué ámbitos se dan dentro de la comunidad en la que estás? ¿Hay reuniones que se hacen cada tanto, jornadas?
Bueno, nosotros desde nuestra organización, y no somos, ya te digo, no somos los únicos ni que lo hacemos, pero desde nuestra organización lo que hacemos son talleres, capacitaciones, capacitamos a líderes que se quieren formar en el acompañamiento a las familias en la actualidad con sus problemas reales, con los problemas que sí están viviendo hoy en día las familias, con la convicción de que creemos que sí la Biblia tiene respuestas y ayudas para las familias del día de hoy. No creemos que son solo para las viejas familias. En la Biblia aparecen un montón de configuraciones familiares, muchísimas y diversas, aunque algunos creen que no. Pero si van y miran a las familias de la Biblia, van a ver. No hay un solo modelo de familia, hay muchos modelos de familia. Y esas son las realidades. Entonces, para trabajar con las familias, tenemos que trabajar con las familias reales. Nosotras también, el grupo de profesionales, tenemos una jornada anual de mujeres, en donde trabajamos temas que empoderan a las mujeres desde diversos ángulos. Por ejemplo, una de nuestras jornadas fueron Tu historia cuenta, ¿no? Entonces trabajamos el tema de nuestras historias, de las historias de las mujeres que nos influyeron y de las mujeres que hicieron historia, porque no somos solas en el mundo, ¿no? Y esto nos empodera, nos da muchas posibilidades. O los límites, cómo saber decir no, cosa que nos cuesta bastante a las mujeres, porque estuvimos formadas para que siempre complacer, ¿no? Los límites que liberan es aprender a decir sí y aprender a decir no. Y cuándo sí y cuándo no.
Sí, parece una contradicción que un límite libere, pero en realidad te estás respetando vos, te está liberando a lo que vos realmente querés, ¿no?
Exactamente, el poder porque si no, la vida te puede llegar a abrumar, ¿no? O puedes llegar a aceptar cosas que no deberías. Entonces, la prevención de las situaciones de violencia no es solo hablar del tema violencia, es también hablar de estas cosas de la vida cotidiana que nos pueden fortalecer y que nos pueden ayudar a ser mujeres que aprendamos a vivir. Sí en solidaridad, pero no pensando que somos el reservorio universal del amor, como decía Clara Coña, ¿no?
Y contame alguna devolución que hayas tenido de alguna de estas mujeres que participan en las jornadas y en los talleres que hacen. Porque me imagino que hay muchas actividades, por lo que sé, no es nada más ir a escuchar. También hablan, también actúan, bailan, pintan, hacen de todo. Sí. Así que es muy liberador.
Es muy liberador. En la última jornada tratamos el tema de mujeres antipensantes. Una de las mujeres cuando terminamos nos dice: hacía 30 años que no me podía reír así. La risa es creatividad, es alegría, es posibilidad de salida. Pero también hay otras que dicen: ahora entiendo que la fe cristiana me puede ayudar a tener una vida mejor y que no necesito seguir atada a la violencia que yo creí que tenía que seguir aceptando, ¿no?
Wow.
O sea, hay muchas.
Te vas muy muy contenta, ¿no? Me imagino esos días que lográs días algo así como una revelación.
Sí. Y sí, esos días sería bueno tener las voces de ellas, ¿no? Pero esos días sentís que vale la pena todo el esfuerzo y todo lo que trataste de hacer para poner tu grano de arena para que esto pueda ser así, ¿no?
Y sí, estás haciendo historia.
Sí, sí, sí. Nuestras historias cuentan, la mía, la tuya y la de otras personas que nos están escuchando también.
Si hay alguna mujer o alguna persona que quiera contactarse con Fortalecer, con vos, ¿qué redes sociales pueden entrar?
Bueno, en Facebook tenemos una página que se llama así, Fortalecer. Lo que sí que hay algunas otras, búsquenlo, son las tres palomitas. Una que está aplastada, otra que va subiendo y otra que ya levanta vuelo. Fortalecer. Y también tenemos la página, la que vos mencionaste anteriormente.
Que es fortalecerfamilias.org.
Sí. Y también tenemos nuestros teléfonos y eso, no sé si...
Sí, los decimos. Los teléfonos son de la sucursal de Sáenz Peña, porque hay dos, 4859-6600. Y tiene una sede en Máximo Paz, que no tengo el teléfono, tengo la dirección, 25 de mayo 246. Esto queda en el partido de Cañuelas.
Tampoco lo tengo.
No lo anoté. Bueno, entran a las redes sociales.
En el grupo de Sáenz Peña tenemos un grupo todos los miércoles a las 17 horas, en el cual tenemos atención a mujeres que padecen violencia. Así que si alguna de ustedes padece violencia, puede asistir ahí. También hay muchos recursos en el país. Hay un número, el 144, que siempre está bueno recordarlo.
Sí, funciona todos los días del año, las 24 horas.
Sí.
Bueno, esto fue Vivas y Haciendo Historia. Te agradezco mucho, Estela, por haber estado acá. Yo soy Mariana Vaccaro y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche por Radio H.
Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque